Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, viernes 8 de diciembre. La crónica de este día festivo vuelve a comenzar en la estación de Atocha.
Llevo 30 años usando cercanías, yo vivo en Getafe, vengo todos los días para trabajar a Madrid y nunca me había pasado lo que ha pasado esta semana. Previo a Navidad, si llega a ser el 28, pienso que es una inocentada por el Día de los Inocentes.
Pues de broma nada, de nuevo y por tercera vez en 12 días, un tren ha descarrilado cuando entraba a Atocha por el túnel de Recoletos. Ocurrió la pasada madrugada, los 60 viajeros que iban en ese tren tuvieron que ser evacuados sin que se produjeran heridos. Se volvió a cortar la circulación en ese túnel que a primera hora de la mañana quedaba restablecida.
Me tocó desde el aeropuerto a mi casa en Acacias 2 horas. Y 3 trasbordos.
Yo venía de Extremadura y nos tuvieron que dejar una estación antes y nos bajamos ahí y nos dejaron a la deriva.
Y te bajan de un lado a otro y para nosotros que tenemos un horario que tenemos en nuestro empleo, ¿sabes? Es complicado.
El anterior descarrilamiento de un tren en ese mismo tramo se produjo este mismo martes. El 26 de noviembre hubo otro. Los usuarios denuncian que los retrasos son constantes. El gobierno regional contabiliza más de 700 incidencias en las cercanías en la región en lo que va de año. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para hablar de la situación de cercanías de Madrid, que va empeorando diariamente. Y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta.
Y respuesta ha tenido hoy la candidatura de la vicepresidenta Nadia Calviño para dirigir el Banco Europeo de Inversiones. Respuesta afirmativa tras recibir el aval de Alemania y Francia.
El apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas.
Calviño en Bruselas celebra la noticia y el presidente Pedro Sánchez destaca en redes sociales que con esa elección se refuerza la influencia de España en organismos internacionales. Con su salida, eso sí, Sánchez deberá reestructurar el gobierno. Estas son algunas de las noticias. Repasamos otros titulares con Begoña Alarcón. Recogida de residuos en Madrid. Ya está en marcha la campaña de Navidad.
El Ayuntamiento refuerza los efectivos con 114 servicios al día, especialmente en las zonas comerciales y también la recogida de vidrio. Las noches del 24 al 25 y del 31 al 1 no habrá recogida de basuras. El consistorio pide colaboración a los ciudadanos. Borja Caravante, consejero de Medio Ambiente.
Un 19% de incremento de los servicios de limpieza y recogida. La campaña con recursos materiales y humanos más importante en la historia de la ciudad de Madrid, con el objetivo de mantener en buenas condiciones nuestra ciudad.
Golpe policial a la explotación sexual de mujeres.
Operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil que han liberado a 12 mujeres, una de ellas con discapacidad intelectual. Se las obligaba a ejercer la prostitución y a llevar droga. Vivían hacinadas en el sótano de un chalet de Madrid. La organización las captaba en Sudamérica bajo engaños. La operación se ha saldado con 11 detenidos en Madrid y otra persona más en la provincia de Las Palmas.
Día de luto en el cine español.
Fallece a los 46 años la actriz Icíar Castro. Sufrió una descompensación cardíaca cuando ensayaba en una piscina un espectáculo de natación sincronizada para una gala de Navidad. Fue nominada al Goya Mejor Actriz Revelación por su papel en Pieles y participó en películas como Campeones. El mundo cultural lamenta su muerte y destaca su compromiso con los derechos.
Titulares del deporte con José María Bonilla.
John Ram ha aceptado la oferta astronómica del LIV Golf, más de 500 millones de euros, y se ha unido a la liga impulsada por Arabia Saudí. El golfista de Barrica abandonará la PGA Tour y el DP World Tour y se convierte en uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Ayer se disputó la segunda ronda de la Copa del Rey. Nos dejó, entre otros, la clasificación de Girona, Celta y Atleti de Bilbao y la eliminación de Cádiz y del Club Deportivo Leganés, que cayó en Ferrol por 2-1. Hoy se inicia la jornada 16 en primera, con el partido en el Coliseum que van a jugar Getafe y Valencia a partir de las 9 de la noche. Desde las 8:30 se lo vamos a contar en la sintonía del partido de la Onda. Jornada que también nos va a dejar el Betis Real Madrid, el Atlético de Madrid Almería y el Rayo Vallecano Celta de Vigo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Viernes festivo en la región. ¿Cómo se circula a esta hora? Nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A5 a su paso por Móstoles. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestra compañera Ainhoa González. Parece que hace menos frío y no llueve, ¿no? Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy tenemos ambiente mucho más estable y con esa subida de temperaturas. De hecho, durante la madrugada la cobertura de las nubes ha hecho que las mínimas fueran suaves, que hoy amaneciéramos con valores que, por ejemplo, no han bajado de los 8 o 9 grados en muchos puntos. En la sierra ambiente más frío, eso sí. Y las máximas hoy, gracias a esa estabilidad, al sol del que vamos a disfrutar en general, bueno, pues ascienden. Hoy esperamos máximas de 12, 13 grados que ya se están alcanzando en algunos puntos del extremo sur. Seguiremos con esos intervalos de nubes. Es cierto que en la sierra esa nubosidad va a ser algo más protagonista. No se descarta alguna llovizna débil, sobre todo al final del día. Y también, según vaya cayendo la tarde, volverán las nieblas, que ayer fueron protagonistas en el último tramo de la jornada. Bueno, pues hoy también se espera que en muchos puntos, lo dicho, según vaya ya llegando la tarde-noche, pues se vaya formando esa niebla con la que amaneceríamos mañana. Mañana va a ser una jornada de sábado más cubierta, más nubosa, pero con escasa probabilidad de precipitaciones, alguna llovizna en zonas altas de la sierra, pero en el resto lo que vamos a tener simplemente esas nubes bajas, esas nieblas en el arranque en muchos puntos y después nubosidad por momentos más compacta, sin precipitaciones, con unas temperaturas que mañana se mantienen sin grandes cambios. Volveremos a tener máximas de 12, 13 grados en muchos puntos y lo único es que esas nieblas van a ser las protagonistas en estos próximos días. Así que mucha precaución, sobre todo a primera y última hora, y con unas temperaturas que el domingo pueden subir incluso más. De hecho, la semana que viene tendremos valores que van a seguir siendo bastante suaves y de momento con esta estabilidad.
Fin de semana entonces sin lluvia en gran parte de la región. Gracias, Ainhoa.
Noticias 14 horas con Enrique López.
La historia se repite y ya son 3 veces en 12 días. De nuevo, un tren de cercanías ha descarrilado al entrar en la estación de Atocha. Los 60 pasajeros tuvieron que ser desalojados, no ha habido heridos, pero el incidente ha obligado a suspender otra vez el servicio y ha provocado retrasos durante toda la mañana. Carlos Sánchez Duelas, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Ha sido una mañana moderadamente tranquila, aunque siempre pendientes de las cada vez más habituales incidencias.
De momento parece que todo va con la normalidad. Sí que es verdad que he estado mirando las noticias por si hay otro descarrilamiento o algo, pero parece que no.
Un tren que cubría el trayecto Aeropuerto Príncipe Pío descarriló anoche. 60 pasajeros fueron evacuados sin heridos. 50 trabajadores de Renfe y Adif han trabajado de madrugada para reparar parcialmente la infraestructura dañada en el túnel Recoletos-Atocha. De un tiempo a esta parte, cercanías es sinónimo de hartazgo.
Un desastre que viene, yo creo que se acumula de, pues eso, de hace mucho tiempo, y si no se quiere invertir en transporte público, pues ese es el resultado.
Ahora llevamos 3 días de descarrilamiento. Yo no sé si esto es un complot o qué pasa, que nos están vacilando a todos los ciudadanos.
Paros, incidencias, de imprevistos. Tengo una compañera que viene a trabajar y llega tarde muchas veces por este motivo. Te trastoca todo el día.
Y siempre hay algo. Va fatal, fatal.
Sin embargo, otros usuarios aseguran que Madrid sale ganando en la comparación con Rodalías.
Voy mucho a Cataluña y van mucho mejor las de la Comunidad de Madrid que las de Cataluña. Aquí no tengo ningún miedo ni problema. Bueno, algún día a lo mejor algún retraso, pero vamos, poco a poco.
El incidente de hoy ha afectado también a trayectos de media y larga distancia con origen o destino Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura.
Adif y Renfe investigan las causas de este nuevo descarrilamiento, mientras que la Comunidad de Madrid exige una reunión urgente con el ministro de Transportes. El gobierno regional destaca, Begoña Alarcón, que en lo que va de año las incidencias en cercanías superan las 700.
¿Y cuántas incidencias son necesarias para que el gobierno haga algo con las cercanías? La pregunta se la hace la Comunidad de Madrid, que exige de nuevo una reunión urgente con el ministro de Transportes. El gobierno central tiene que hacer algo ya, dice el consejero Jorge Rodrigo.
Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para hablar de la situación de cercanías de Madrid, que va empeorando diariamente. Y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta. Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno de Pedro Sánchez.
3 descarrilamientos en 12 días y más de 700 incidencias en lo que va de año, desde trenes que circulan con las puertas abiertas camino de Alcalá de Henares.
Ya vamos con el aire acondicionado. No te duermes mucho y te vas para afuera.
Hasta 7 líneas interrumpidas hace 10 días por el descarrilamiento de un Intercity en el túnel de Recoletos. El 3 de octubre, la rotura de un pantógrafo provocó retrasos no solo en cercanías, también en larga distancia. En junio, muchos usuarios atrapados en los trenes antes de entrar en la estación del Pozo, sufriendo temperaturas de 40 grados.
La gente con unos chorros de calor, sudando, asfixiándose.
Caída del sistema informático el 3 de agosto, la lista es interminable, múltiples incidencias que sufren los 315.000 viajeros diarios de la red.
Si un día no es una cosa, es la otra.
Siempre llego tarde a mi trabajo.
Colapsado, hay muchísima gente.
La Comunidad de Madrid pide una inversión mínima de 5.000 millones de euros.
Comenzamos la crónica de sucesos con otro accidente ocurrido en la M30, Loli Jurado.
Dos personas han resultado heridas esta pasada noche, una de ellas grave, tras sufrir un accidente de tráfico en la calzada interior de la M30, a la altura de Puente de Vallecas. Tras la colisión de dos vehículos, uno de los conductores ha quedado atrapado en el interior, por lo que ha tenido que ser rescatado por los bomberos. Una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón. El equipo de SAMUR también ha atendido a la otra conductora, que presentaba un traumatismo abdominal y que ha sido trasladada al Hospital 12 de octubre. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a la extorsión de empresarios y directivos tras la denuncia de un exmandatario de un club de fútbol. Hay 5 detenidos, uno de ellos conocido por los agentes por su participación en hechos similares y por su peligrosidad. Portavoz de Policía.
Los principales responsables utilizaban empresas de cobro de deudas bajo apariencia legal, sin embargo, presuntamente utilizaban métodos ilegales y coercitivos para presionar a sus víctimas. Generalmente, sus víctimas eran empresarios y directivos que, para conseguir el cobro de dinero, vienen en efectivo o en monedas virtuales.
Durante la investigación se han llevado a cabo 2 registros domiciliarios en Aravaca y Las Rozas, en los que se han intervenido 15.000 euros en efectivo, ordenadores portátiles, 2 armas de fuego y numerosa documentación relacionada con la investigación. Y en otra operación, policía y Guardia Civil han detenido a 11 personas en Madrid y a una en la provincia de Las Palmas por la explotación sexual de mujeres en un sótano de un chalet de Fuentidueña de Tajo. 12 mujeres han sido liberadas, una de ellas con discapacidad intelectual. Eran captadas en países de Sudamérica mediante engaño, prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados. Una vez aquí, eran encerradas y explotadas bajo amenazas.
Miles de personas recorren estos días el centro de la capital. Gran Vía, Cibeles, la Puerta del Sol y la Plaza de España son algunos de los puntos de la ruta que siguen madrileños y turistas para ver el alumbrado navideño y también para realizar compras, José Luis Urgel.
Sí, madrileños, pero también andaluces, extremeños, valencianos o personas llegadas de otros países pasan el puente de la Constitución en
Madrid. Somos de Alicante, estamos de paso, hemos venido a pasar el puente. Pues vamos a ir al Retiro, a ver a familiares nuestros, porque mi madre es de Madrid.
Refuerzo de policía, restricciones al tráfico y al llegar la tarde la estación de Sol cierra y las calles Preciados y Carmen se convierten de sentido único.
Yo lo veo bien, que haya tanto dispositivo y que si tienen que cerrar alguna calle que la cierren.
También colas interminables para comprar lotería en las administraciones de la zona, como doña Manolita.
Sí, acabo de comprar el número 17. Vengo desde las Islas Canarias.
Se nos olvidó uno y ahora tenemos que ir por el otro, por el mismo número.
Yo me cojo uno para mí y luego otro compartido.
Y a unos metros, en Plaza de España, pista de hielo para patinar. Cerraba ayer a causa de la lluvia y esta mañana a las 10 ha reabierto.
Está muy bien la pista. Está muy lisita y muy bien.
Primera vez y muy complicado.
Para ser el primer día un poco regular, pero está muy bien. Muy buen ambiente y todo muy bien.
Hay más atractivos, como el Belén del Palacio de Cibeles.
Y Los Ángeles también, muy guapos.
Me ha parecido muy chulo, muy interesante, muy bonito. Bueno, yo creo que la parte que más me ha gustado es el nacimiento.
La zona que más me ha gustado ha sido la de los Reyes, viendo todo el paisaje de detrás, es precioso.
Además, hay quienes apuestan por alejarse del centro y marcharse a la sierra.
No nos hemos ido en el puente, entonces para visitar la sierra, que siempre, la verdad, algún fin de semana venimos con los niños.
Pues estar aquí un ratito y después nos vamos a hacer senderismo un poquito con ellos, sencillo, en Rascafría.
Lugares como Buitrago de Lozoya son parada asegurada.
Y hemos pasado por aquí y como la otra vez nos quedamos con ganas, hemos hecho la paradita para verlo.
En la sierra o en la capital, madrileños o de otros lugares, en cualquier caso, gran afluencia durante este puente.
Y precisamente hasta la sierra hay quien se acerca para coger muérdago, musgo, piñas para decorar su Belén. Tomen nota porque no todo está permitido, Eva Prat.
Quien tenga la tentación de buscar adornos navideños naturales en el campo debe tener cuidado porque no podemos coger todo lo que queramos. Miguel es agente forestal.
No podemos ni cortar, ni arrancar, ni podar. Otra cosa que es muy decorativa, muy bonita, como son los líquenes, ojo, siempre y cuando estén en el suelo.
Hay especies protegidas que debemos dejarlas donde están. De lo contrario, las multas pueden ser de miles de euros. Además, podríamos estar cometiendo un delito ecológico.
Vemos que hay gente recogiendo material, paramos, vemos que ha cogido. Por ejemplo, musgo no se puede coger y llegado el caso podemos llegar a denunciar. Es más, tenemos la obligación de denunciar. Claro. Es escasa y no podemos arrancarla. Tampoco acebo, tejo, ese tipo de flora silvestre.
La ley nos permite llenar la cesta con un máximo de 5 kilos de productos naturales.
Estas piñas también son bonitas para un centro de mesa y cuando acaba la Navidad pues las reutilizamos para encender la chimenea.
Las piñas, pero ya las tengo muchos años y las pinté con purpurina, que se quedan preciosas.
Cuando se caen las cortezas, pues lo pongo.
Y siempre queda la opción de los viveros.
Que lo venden en unas cajas de blancas de poliespan y vienen tres o cuatro mantas de musgo en cada casa.
Se trata al final de proteger nuestros ecosistemas y biodiversidad.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en marcha la campaña de Navidad de recogida de residuos. Les recordamos que en las noches de Nochebuena y Nochevieja y los días de Navidad y Año Nuevo no habrá servicio, por lo que el consistorio pide no sacar la basura ni los cubos a la calle. Julio César Cobos tiene todos los detalles.
Será la operación de limpieza navideña más amplia realizada hasta la fecha. Ya arrancó ese servicio desde el fin de semana del Black Friday y ahora se acomete a un 100%. Habrá recogida de residuos en comercios, cartón puerta a puerta y vidrio comercial. Las fechas de esta recogida las ha avanzado el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Caravante.
Especialmente el dispositivo será para la cabalgata de Reyes, será para San Silvestre y para las campanas del 31 de diciembre.
324 contenedores se han instalado junto a mercadillos navideños, así como en el recorrido de las carreras populares como la San Silvestre Vallecana. No habrá recogida de basura en las madrugadas de Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo, pero los servicios se van a reforzar los días posteriores a estos festivos. Suben un porcentaje muy alto la recogida de papel comercial y el vidrio.
Se incrementa además un 66% los recursos destinados a la recogida del papel comercial y un 23% el del vidrio, pero en definitiva un 19% de incremento de todos los servicios de limpieza y de recogida de residuos.
Para cubrir la cabalgata de los Reyes Magos, el Ayuntamiento ha planificado un dispositivo con 155 trabajadores y 67 medios mecánicos.
Repasamos la actualidad de varios municipios y comenzamos en Majadahonda, donde avanzan los trabajos para reconstruir el Belén municipal tras el incendio que lo destruyó el pasado fin de semana. La Asociación de Belenistas trabaja sin descanso para tenerlo listo lo antes posible. María Martínez de Mora.
Hoy tampoco se descansa en la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda. La Asociación de Belenistas de la localidad trabaja para intentar construir un nuevo Belén en tiempo récord. José Antonio es presidente de la Asociación Majariga.
Tal dijo en unas declaraciones a la radio el lunes que se montaba el Belén en 10 días.
y a lo mejor lo montamos antes.
El próximo lunes podría estar listo el nuevo Belén de Majadahonda, aunque todavía es pronto para asegurar la fecha. Eso sí, la Asociación de Belenistas Locales va a poner todo de su parte para que los vecinos tengan Belén lo antes posible. Un Belén que no va a ser el original, pero sí uno muy especial.
Las figuras no las tienen, no las, vamos a proporcionar unas que nos prestan y otras que son de propiedad nuestra, me refiero a propiedad nuestra de mi familia y mías, y con esa nos vamos a arreglar.
Respecto al origen del incendio, por el momento no se conoce la causa, se espera la visita de un inspector para averiguar qué ocurrió en los bajos de la casa consistorial de Majadahonda.
La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 973 personas mayores no dependientes en pequeños municipios de la región dentro del programa Cuídame, que se activó hace algo más de un año. El programa empezó en la Sierra Norte, pero ya se ha extendido a 13 municipios del sureste. Se trabaja con los mayores realizando diferentes actividades y rutinas para fomentar el envejecimiento activo y evitar situaciones de soledad no deseada. También existe un servicio de ayuda a domicilio para ofrecer un tratamiento individualizado a quienes no pueden desplazarse por su patología. Hoy hemos estado en Madarcos. Ellos, los mayores, nos cuentan su experiencia.
No me puedo quejar. No me puedo quejar ni del bar ni de los servicios que tenemos para que nos atiendan también.
Me gusta y ya que no hay que hacer comida. Es cómodo, ¿sabes? Fregar los cacharros del desayuno y hasta la noche nada, pues vale mucho. No necesito mucho hasta ahora, pero los viajes para los médicos a Madrid y eso, yo estoy encantada.
También para cuidar a los mayores, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha un programa para prevenir la soledad no deseada. Patricia Cristóbal.
Sí, Tres Cantos se ha propuesto luchar contra la soledad no deseada con dos vertientes, animando a los propios mayores a pedir ayuda cuando se sientan solos y, por otro lado, proponiendo a los vecinos y comerciantes que avisen a servicios sociales cuando detecten que algún mayor puede estar sufriendo esta lacra. El objetivo, dice la concejala del mayor, Sonia del Amo, son especialmente los 2.500 mayores que no participan en los centros de jubilados.
Lo que nos preocupa son los mayores a los que no conocemos, que sabemos que hay unos 2.500 que están ahí, que posiblemente puedan estar bien, pero a lo mejor tienen alguna necesidad. Entonces, para eso hemos creado esta campaña.
Y un factor clave en esta campaña son los comerciantes y tenderos a los que los mayores suelen ir diariamente o con cierta frecuencia, porque ellos son los primeros en detectar si estos jubilados dejan de hacer su rutina. Jesús Moreno, el alcalde, pide que alerten cuando les echen de menos.
Las farmacias, panaderías, supermercados pueden detectar que mayor ese día no ha ido a comprar el pan, pueden dar su referencia y a partir de ahí poner en marcha toda una batería de acciones.
También se va a reforzar la oferta de ocio y su promoción para que acudan más mayores. Beatriz López es una de las actuales usuarias que anima la participación de otros colegas de su edad.
La gente se piensa que por venir aquí al centro es como si fuera un muy mayores y no, es un centro que te enseñan a todo. Claro, estar solo en casa, no hacer nada y venir aquí, estás con la gente que te ayuda muchísimo, haces amigos.
Además, próximamente Tres Cantos pondrá en marcha un observatorio contra la soledad no deseada.
Por la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol siguen pasando este viernes coros de toda la región para interpretar villancicos. Quienes se acerquen podrán contemplar además el Belén con más de 300 figuras. Hoy también se puede visitar el Belén napolitano instalado en el Palacio Real. Son algunos de los planes, pero hay muchos más, Raquel Ruiz.
Para los que todavía no hayan disfrutado estos días de la Navidad en Madrid, la delegada de Cultura, Marta Rivera, nos ofrece algunas pautas para no perdernos lo más importante y este año ni siquiera hará falta trasladarse al centro.
Por ejemplo, en Arganzuela, en el entorno de Madrid-Río, habrá un espectáculo de bolas navideñas, esas bolas de cristal que colgamos en el árbol. Bueno, pues esta vez estarán en cantidad, estarán en el suelo y se podrán ver de una forma realmente espectacular. Después, pues en Barajas habrá un bosque de bastones de caramelo luminosos.
La Navidad es época de magia y por ello Madrid tendrá una blanca Navidad.
Tenemos todos el mito de las Navidades blancas,
sí.
Que son tan difíciles, pues porque ya nieva menos y porque las Navidades no coinciden con esas con la época de más nieve en España, pero en Matadero todos los días a partir del 22 de diciembre por la tarde noche nevará.
Y en Matadero también tendremos la oportunidad de disfrutar de las costumbres navideñas de los Estados Unidos. Para los más tradicionales, el Ayuntamiento ha editado una guía de belenes.
Nosotros vemos con especial cariño el Belén napolitano que hay en el Museo de Historia de Madrid, que realmente es una belleza. Yo invito a cualquiera, porque quizá no es un gran desconocido, pero es un Belén que es realmente muy espectacular.
Son solo algunas de las actividades para estas fechas. La programación completa está disponible en la página web del Ayuntamiento de Madrid.
Y también entre los planes navideños, hoy es viernes y si se atreven, pueden salir a la caza de fantasmas en Madrid, Mar García.
En Chueca, en la Casa de las Siete Chimeneas, una mujer vestida de blanco pasea ya por los tejados. En el Palacio de Linares se sigue escuchando a Raimunda. Es una de las cuatro rutas turísticas que ofrece la Navidad. Con la guía Alessandra, visita nocturna en fin de semana por edificios encantados y con fantasmas incluidos.
La del Palacio de Linares, sin duda, ahí hay psicofonía incluida y hay de todo. Está Raimunda. Entonces, tanto el de la Casa de las Siete Chimeneas como el del Palacio de Linares son los dos top ten de nuestros fantasmas madrileños.
Una Navidad que nos trae además una nueva ruta por comercios centenarios que descubre otras sorpresas.
He aprendido que está abierto 24 horas, o sea que si algún día te quieres ir a las 4 de la mañana a comerte un chocolate con churros.
Para saber por dónde caminas todos los días sin saber su historia.
Y tenemos luces navideñas para todos. Almudena Maillo, delegada de Turismo.
Una aplicación para que las personas con discapacidad puedan conseguir también las luces de la Navidad que les van contando por geolocalización, informando y contándoles cómo son esas luces.
Gratuitas, hay que estar registrado hasta completar aforo, visitas guiadas turísticas hasta el 7 de enero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Finalmente se ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Ha sido elegida nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Ha conseguido el apoyo de Alemania y Francia y se ha impuesto a los candidatos de Dinamarca, Polonia, Italia y Suecia. Para Calviño, su nombramiento confirma el aprecio, respeto, liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional.
El apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
Salvo sorpresa, todo apunta a que la vicepresidenta abandonará el Ejecutivo y se embarcará en esta nueva etapa el 1 de enero. En las redes sociales, el presidente Pedro Sánchez ha destacado que Calviño será la primera mujer que presida el BEI y que su elección refuerza la presencia e influencia de España en los organismos internacionales. Y este viernes seguimos hablando de la oferta del PSOE al Partido Popular de crear una comisión de trabajo conjunto para renovar, entre otros asuntos, el Consejo General de Poder Judicial. Los socialistas critican el rechazo de los populares, que acusan a Sánchez de querer blanquear con su propuesta la mesa con los independentistas. Flor Carazo.
El Gobierno mantiene la mano tendida al PP para crear una comisión de trabajo. Se pregunta por qué los populares tienen miedo a negociar. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, insta a recuperar la senda del diálogo.
Los socialistas creemos que el inicio de esta legislatura debe ser también el de la recuperación de los grandes acuerdos de Estado, también con el Partido Popular. Por eso le pido al señor Feijóo que acepte la oferta de diálogo que le trasladó el presidente Pedro Sánchez ayer en torno a tres cuestiones urgentes para nuestro país.
El PP no se fía de Sánchez y de que finalmente acepte reformar la elección del órgano de gobierno de los jueces. La vicesecretaria de Sanidad, Esther Muñoz, ha advertido en Radio Nacional de que no permitirán que el jefe del Ejecutivo colonice el Poder Judicial.
Nuestro sistema de trabajo del Partido Popular es claro y viene siendo notorio desde hace años, dentro del Parlamento y dentro de las instituciones. O sea, nosotros no vamos a participar de esa humillación que está haciendo Pedro Sánchez con mesas de trabajo, con partidos que lo integran prófugos de la justicia en Ginebra. O sea, si lo que quiere es blanquear eso, con nosotros que no cuente.
La voluntad de los populares es renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero también reformar la ley como pide Europa.
Repasamos otras noticias en formato breve con Paloma Nolasco y comenzamos con los 27 que continúan hoy negociando para acordar la reforma de las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda.
Tras 8 horas de reunión sin alcanzar un acuerdo, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han retomado los contactos esta mañana, aunque tardarán unos días en lograr un pacto. Anoche consiguieron avances sobre la base de la propuesta española que busca compaginar las demandas de países como Alemania, Austria o los nórdicos, que ponen el acento en la disciplina fiscal, y los que, encabezados por Francia e Italia, reclaman más margen para invertir.
El Gobierno rediseñará el impuesto a las energéticas para que sea permanente.
El Ejecutivo podría suavizar este gravamen temporal a las energéticas y vincularlo a que estas grandes compañías realicen una inversión masiva en energías renovables. El objetivo es readaptar este impuesto para mantenerlo una vez que expire su periodo de aplicación actual. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, en declaraciones a la SER.
Y me parece que algo que estaba pensado y diseñado para un momento extraordinario y con una duración temporal, es posible que no reúna los requisitos de un impuesto permanente o que perdure en el tiempo, que a lo mejor va produciéndose en circunstancias distintas.
El nuevo secretario general del Congreso aparta de la Comisión Constitucional al jurista crítico con los pactos entre PSOE y Junts.
Fernando Galindo, además, es el letrado mayor designado hace unos días por la presidenta de la Cámara Baja, por Francina Armengol. Según el diario El Mundo, la purga a Manuel Fernández Fontecha se produce después de que este haya manifestado que los acuerdos de investidura obligan a quienes los firman, pero en ningún caso a los órganos constitucionales. No son propuestas de gobierno, también ha dicho, sino modificaciones constitucionales de facto que afectan a la relación entre los poderes públicos. El afectado interpreta su salida de la Comisión Constitucional como una sanción encubierta.
En crónica internacional, Bolsonaro parte hacia Argentina para la investidura de Milei.
El líder de la ultraderecha regional y expresidente brasileño es uno de los asistentes a la cita del domingo. También los presidentes de Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Entre los mandatarios europeos, el primer ministro de Hungría, el rey de España, Felipe VI, el presidente de Armenia y el ucraniano Zelensky. A ellos se suman funcionarios de alto rango de Reino Unido e Israel o el líder de Vox en España, Santiago Abascal. No han confirmado aún Donald Trump y Lula da Silva y no asistirán los presidentes de Estados Unidos, México, Colombia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. China, aliado comercial de Argentina, todavía es una incógnita.
Y este viernes, el mundo de la cultura llora la muerte de la actriz catalana Icíar Castro por parada cardiorrespiratoria.
Con tan solo 46 años, estaba en la piscina municipal cubierta de Lloret de Mar, asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada. Comenzó a sentirse indispuesta y, tras ser atendida por los servicios de emergencia, falleció. Conocida por sus papeles en películas como Pieles o Campeones o series como Vis a Vis, Icíar deja huella imborrable por su carisma, humanidad e ideales. La última vez que la vimos y oímos fue en el funeral de su referente, la también actriz Concha Velasco.
Viva la vida y viva el espectáculo, como decía ella. Gracias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Acaba el segundo sorbo copero y empieza la liga en el partido de la onda. Hoy, desde las 8:30 por el 106 de la FM... tenemos partidazo en el Coliseo, Getafe-Valencia, con mucho morbo, el reencuentro de Bordalás con el conjunto Che y además el Burgos Fuenlabrada de la Liga Española de Baloncesto Oro.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, toda la información en Onda Madrid.
Últimos minutos de este informativo en los que les ofrecemos varias propuestas culturales y de ocio. ¿Y qué mejor plan que ir al cine? Carlos Honorato nos trae los estrenos de esta semana.
El estreno de la semana es Bonka.
damas y caballeros, saludos a todos. Me llamo Willy Wonka. Mira, soy una especie de mago. Prepárese para maravillarse.
Una fantasía musical protagonizada por Timothée Chalamet sobre el mayor fabricante de chocolate y caramelos de todo el mundo, Willy Wonka.
No me hagan repetirlo. Me llamo Willy Wonka.
El mejor chocolate del mundo.
La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental.
Otro estreno destacado es Anatomía de una caída. Esta película ganó la Palma de Oro en Cannes y cuenta la historia de una escritora acusada del asesinato de su marido en los Alpes franceses.
Y encima, eres su mujer.
¡Alto! Yo no lo maté.
También está en la cartelera Robot Dreams. Película de animación dirigida por Pablo Berger e inspirada en la novela gráfica con el mismo título sobre un perro y un robot. Para acabar, Renaissance, a film by Beyoncé. Documental que se adentra en la vida de la estrella estadounidense durante una gira de 56 conciertos.
Otro plan para los que estén en Madrid es acudir hasta la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor. Hasta el próximo domingo se celebra la primera feria monástica, un escaparate para que las monjas y monjes de más de 80 monasterios puedan vender sus productos y además con un fin benéfico, que explica Alejandra Salinas, directora de la Fundación Contemplare.
Tenemos que saber que es que los monasterios venden la mayor parte de sus productos el último trimestre del año, sí. Y con lo que recaudan, viven todo el año, pueden pagar sus facturas y así que es el momento de acercarse y de contribuir a esta realidad y a este patrimonio español.
Y en Centro, en Cibeles, se exponen 90 años de patrimonio comercial madrileño con más de 150 rótulos recopilados por el colectivo Paco Graco. No va a quedar nada de todo esto, se llama esta original exposición, cuya visita es gratuita y que ha recorrido Gloria Talavera.
Estamos con Jacobo Cayetano de Zuluar. Tú has sido el encargado de dar luz a estos luminosos, ¿no? Sí. Que antiguamente estaban en calles, en locales de aquí de Madrid y que este colectivo lleva recopilando durante, bueno, pues ya algunos añitos, ¿no?
8 años, eso es. Nada, nos encontramos creo que en la primera muestra de patrimonio gráfico de la historia de Madrid que se ha hecho en Madrid desde otro punto de vista, que no es la historia que siempre nos cuentan, sino la que no solemos ver, que es lo que cierra y lo que aparece, ¿no?
Jacob, vente conmigo por aquí, porque no quiero perder de vista algunas de las cosas que me he encontrado. Por ejemplo, el rótulo de la Sala Canciller, mítico.
La Sala Canciller. Y fue gracias a Aldi que pudimos rescatar este rótulo.
Porque allí ahora hay un supermercado, pero antiguamente, correcto, pues estaba sala donde pasaban muchos grupos.
Eso, o los cines Acteón. ¿Quién no recuerda a los cines Acteón, no?
Aquí más o menos se ha reunido 150 rótulos.
150 rótulos.
¿Son todos los que tenéis o hay más?
No hay más. De hecho, en este momento hay una instalación en la casa encendida, dentro del patio, y una instalación fija en la Ruta 77. Pero en la nave donde se guarda todo esto, que es una nave de Toledo, de las primas, sigue quedando una huella de todos los carteles que no hemos podido rescatar.
Mira, me encanta este porque también era algo que a mí de pequeña me llamaba mucho la atención. Este rótulo que pertenecería, me imagino, a una de las zapaterías de los guerrilleros, que también es un local ya desaparecido. No compré aquí porque vende pues muy caro.
Claro, era un local mitiquísimo en la calle Hortalezas.
Que hay que venir por aquí, que seguro que la gente se va a quedar muy sorprendida. Este colectivo que lleva, decíamos, 8 años, Paco Graco, recopilando estos rótulos y afortunadamente ya contáis con el apoyo de muchos ciudadanos que os dan el aviso.
Gracias Madrid por custodiar todo esto. Y ya sabéis, si veis un cartel en peligro de extinción, llamad a Paco Graco.
Malena, canta el tango.
El próximo lunes se conmemora el Día del Tango. Coincidiendo con esa fecha, el grupo argentino La Porteña Tango ofrece un gran concierto en el Teatro EDP Gran Vía. Reunirá los grandes clásicos del género, desde Arolas a Villoldo o Gardel a Pizzolla, con arreglos propios acompañados de cante y baile. 15 tangos de historia es el título del show. Alejandro Picciano es director de La Porteña Tango.
Nosotros ahora justamente estamos celebrando esto, los 15 años del grupo,
y nosotros hacemos siempre un concierto muy guionado, como un viaje, ¿no? De, más allá de elegir los temas que han sido los nuestros preferidos o de grandes momentos de los diferentes espectáculos que hemos hecho.
Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo.
Y Melendi sube esta noche al escenario del Within Center dentro de su nueva gira 20 años sin noticias. El músico asturiano celebra precisamente sus dos décadas de historia musical desde el lanzamiento de su primer álbum, Sin Noticias de Holanda, allá por el 2003. Una gira que cuenta con colaboraciones especiales como la de Manuel Carrasco y que ya ha logrado agotar todas las entradas en sus fechas programadas para Madrid.
Porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento.
Pues con Melendi las noticias llegan a su fin. Siguen informados en los boletines horarios, también en El Enfoque. Volvemos el lunes, feliz fin de semana. Se quedan con Buenos Días Pasados.
Noticias 14 horas con Enrique López.